Uno de los periodistas espiados fue y es Ricardo Rafael, quien está en la línea. Ricardo, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Javier, ¿cómo están? Gabriela, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
No, al contrario, Ricardo, buenos días. Pues, a ver, esto que da a conocer el día de ayer, pues varias organizaciones, en un rato más hablaremos también con la Red de Derechos Digitales, para que nos cuenten un poco de esta investigación, pero tú hoy lo publicas en el diario Milenio, lo acabo de compartir. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió, Ricardo?
Pues mira, déjame comenzar como a mí me tocó vivirlo.
¿Sí?
En julio de este año, mi hijo de 12 años recibió un mensaje en su red de WhatsApp donde pues un individuo, un adulto mayor, me atrevería a decir, le pregunta, primero llamándolo por su nombre, si las fotografías en su teléfono son de su padre, necesita por nombre, o de su abuelo, que es en efecto mi padre, que además llevamos el mismo nombre, ¿no? La verdad es que siempre que te dejan un mensaje así en un teléfono de un menor, pues es inquietante y la pregunta siempre es aterrador. ¿Cómo dieron con ese número? ¿Cómo saben que es de él? Y desde luego pues que el mensaje no estaba dirigido concretamente hacia su persona. Días después, muy pocos días después, se subió una plataforma, bueno, una red de mensajes, alrededor de una liga que pretendía descalificar el trabajo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia al atraer un caso que yo he venido investigando, que es el de Isabel Miranda de Wallace, el caso Wallace. En esos mensajes, entre esos mensajes que se lanzaron a la red, supuestamente por fuentes anónimas, aparece una conversación privada que yo sostuve a principios del 2020 con Salvador Leiva Morelos Zaragoza, que es el secretario técnico para la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pues desde luego que hubiera una conversación privada, ¿no?, espiada y subida hacia la red, me dejó muy incómodo, y desde luego que muy rápido ubiqué, por lo pronto desde mis argumentos, a Isabel Miranda como quien había subido esa grabación. Tengo además que aclarar que luego esa grabación ella la utilizó para denunciar en la Fiscalía General de la República de un acto de corrupción, pero supuestamente yo había sobornado al presidente de la Corte, Arturo Saldívar. De esto ya hablamos en este espacio antes. Pero bueno, una vez que ocurren estos hechos, en efecto acudo con Leopoldo Maldonado, que es el director regional de Artículo 19, y le manifiesto mi consternación, y él me sugiere que veamos si en el dispositivo celular que yo traigo o que traía en ese momento podría estar infectado con Pegasus. Debo aclararles, Javier, Gabriela, que yo ya había sido infectado en 2016, yo ya tenía información de que en la época de Peña Nieto había sido infectado, sobre todo por las labores que hice de investigación relacionadas con el caso de Ayotzinapa. Pero pues yo me confié con lo que se decía en este gobierno, el presidente lo dijo muchas veces, López Obrador, que en esta época no se espiaba a periodistas y no se tenía el programa Pegasus. De todas maneras, permití que se hicieran las pruebas y para mi sorpresa, R3D, la red de derechos digitales, de defensa de derechos digitales, y luego Citizen Lab de Canadá, pues confirmaron con un peritaje bastante riguroso que en efecto, como ustedes mencionan, había sido espiado en 2019 y 2020. Había que preguntarse qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento, qué aplicaciones había hecho, pero la verdad, Gabriela, lo que me sorprendió pues es lo fácil que fue detectar la razón del espionaje. Yo presenté el relato de no ficción que se llama Hijo de la Guerra, en forma de libro, en octubre. Por cierto, me hiciste tu favor de estar presente en esta presentación, Gabriela, allá en Guadalajara.
Así es, sí.
Y se presentó en octubre, primero en la ciudad de Chihuahua. Las semanas previas, los días previos, los dos, tres días previos a la presentación en Chihuahua, pues yo di un rol de medios, estuve en cerca de 20 medios, y pues ahí narré en efecto cómo el origen de la violencia que tenemos hoy, pues nació fundamentalmente con la decisión de aquel grupo de 20 militares que habían sido formados en Estados Unidos, que eran parte del grupo de fuerzas aeromóviles del ejército, cómo se habían pasado del lado del cártel del Golfo, el brazo armado que protegía a Ociel Cárdenas, y cómo Ociel Cárdenas luego les encargó a ellos, según mi investigación, para que hicieran un cuerpo paramilitar de cerca de 500 individuos, que por cierto, insisto, pues cuando se enfrentó con sus con los otros cárteles es cuando empezó la masacre y la mortandad en nuestro país. Es decir, acusa directamente a las Fuerzas Armadas de ser responsables de lo que estamos viviendo. Es un hecho histórico, digo, las entrevistas, los datos, la hemerografía lo permite afirmar así. Nunca me imaginé que un trabajo de ese tipo me volviera objeto de espionaje. Pues no puedo suponer que se trata del Centro de Inteligencia Nacional de Inteligencia, el CNI, o tampoco la Fiscalía General. Es claramente los áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, y pues ahora acusamos, en efecto, estas organizaciones y las personas afectadas al Ejército de estar espiándonos en lugar de hacer un trabajo que tendría que estar haciendo con otras personas. Y desde luego le reclamamos al presidente por dejarse engañar. Yo no quiero suponer que el presidente ordenó que nos espiara, pero claramente lo están engañando al decirle que no tienen Pegasus y que no estamos siendo espiados. Sí,
totalmente. Bueno. Y rápidamente entiendo que hoy van a dar una conferencia de prensa, Ricardo, pero ya me imagino que darán a conocer lo que sigue, ¿verdad?
Mira, hoy vamos a una conferencia en el Centro Pro a las 11:30, pues para narrar, digamos, la historia completa alrededor de NCO Group, que es quien desarrolló este malware, ¿no? Cómo a este grupo, esta empresa le ha vendido al gobierno mexicano el producto y, en efecto, cómo se está utilizando contra la Constitución y las leyes. Pero también vamos a anunciar, Gabriela, Javier, que estamos presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque con las pruebas que estamos, digamos, integrando, no puede más que iniciarse una investigación con todo el rigor. Ojalá y el fiscal Gertz Manero, que claramente tiene una proximidad con el Ejército y es un defensor serio, digamos, de sus mandos y de su cúpula, pues haga su tarea. No es que confíe plenamente en él, pero confíe en las instituciones.
Qué manera de llegar a este callejón sin salida, Ricardo.
Sí, qué manera
de llegar a eso, de decir, bueno, se va a iniciar una investigación, y de pronto volteas a ver esa investigación y es la Fiscalía General de la República con Gertz Manero y dices, híjole, carajo. Que, sí.
No tiene credibilidad.
Eso fue. Me salió
de ahora, eso, también les confieso que espero que vaya a haber reacción del Mecanismo de Protección de Periodistas, sí, ¿no? Encabezado por el subsecretario Alejandro Encinas, ¿no? Y por Enrique Irazoque, porque pues ellos también están cobrando un sueldo y tienen obligaciones constitucionales de protegernos, pero son también ellos hoy están en situación de vulnerabilidad que dudo que puedan oponerse a lo que el propio gobierno al que pertenecen está actuando. Claro. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente también hoy en la mañanera. Puede no darle atención, puede saltarse como siempre un tema sin darle relevancia, puede atacarnos o puede protegernos, ¿no? Entonces, pues también estamos a la espera de la reacción presidencial.
Pues vamos a ver qué dicen, y por supuesto, ya sabes que siempre has tenido los micrófonos abiertos y los seguirás teniendo. Vamos a hablar ahorita precisamente con la Red por los Derechos Digitales para ver un poco qué es lo que tienen. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo, muy solidario, siempre, querido Ricardo. Ya sabes lo mucho que te queremos y te respetamos, y los micrófonos abiertos. Que tengas de verdad un bonito día. Estamos atentos a la conferencia de prensa.
Gracias a ambos por la gentileza de siempre. Un abrazo muy grande.